Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz miércoles para todos. Hoy hablaremos acerca de a la hora de jubilarse. Este es el tema del énfasis de cada miércoles. Tenemos matrimonio y familia como énfasis y el tema de hoy es a la hora de jubilarse. Tenemos que hablar acerca de esto, especialmente cuáles son los efectos que produce emocionalmente en una persona que está por retirarse o jubilarse y cuáles son los efectos para su familia, no tanto a cuestión de la economía, sino a nivel personal. Hay personas que están muy gozosas de retirarse y luego empiezan a complicarse su vida con otros temas. Bueno, vamos a hablar acerca de esto. A la hora de jubilarse es el título del tema de hoy en su programa Viva Mejor. Nuestro teléfono en la oficina es el 720-325-7282, 720-325-7282, y nos puede encontrar en el podcast, y en el podcast son las grabaciones del programa. Usted las puede acelerar, retrasar, pausar, escuchar en los horarios de su comodidad, y si lo escucha en radio, estamos en 1650 AM Radio La Red a las 7 de la mañana, 5 de la tarde y 12 de la madrugada. Y si usted no ha bajado la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, hágalo ya mismo. Le lleva un par de minutos y lo encuentra. Nos encuentra en el App Store o en Google Play, o vaya derecho a radiolared.net y desde ahí está el enlace o el link. No olvide también ver nuestro programa después del programa. Después del programa de la mañana ya ponemos el video en YouTube y en Facebook. En Facebook estamos en 1650 Radio La Red y en YouTube simplemente Radio La Red Denver. Saludos a todos los que nos escuchan en otras ciudades, inclusive en otros países vía los podcasts o al video. Estamos muy, muy contentos de poderles servir. Bueno, vamos a, sin más, comenzar este tema. En realidad, cuando uno se jubila, yo todavía evidentemente no estoy aquí, pero conozco este tema, y a medida que uno va avanzando en años piensa más en este tema. Y aun si uno dice no, yo jugando a veces digo, yo no creo en el retiro, no creo en la jubilación, pero tampoco soy inconsciente, ¿no? Sé que si el Señor me da vida, o antes que el Señor venga, llegue a una edad donde el Señor me siga usando para predicar, enseñar y hacer lo que Él quiera en su obra, aún siendo muy ancianito, o si el Señor en algún momento va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, es mejor que estés participando con tu experiencia, apoyando a otros, orando, por supuesto, como siempre, pero tal vez retirándome o jubilándome. Yo no sé, no lo tengo en planes. Pero también sé que todos los seres humanos somos seres humanos, no somos máquinas, ¿no? Y Dios puede llegar a decir, va a llegar un momento donde hay que retirarse. Y estoy seguro que muchos de ustedes que están escuchando están pensando en esto, o ya entraron en esa etapa, o les falta poco para la jubilación o el retiro. Vamos a mover una cuestión que pueda estar como pregunta. De entrada lo vamos a mover a un lado. Usted preguntará, pastora, ¿qué edad debo jubilarme? ¿62, 65, 70? Es su decisión. Si bien hay una edad legal de retirarse, el gobierno no le va a obligar a retirarse aquí en Estados Unidos. No le va a obligar a dejar de trabajar o a jubilarse. Hasta ahora, gracias a Dios, que yo sepa, no es así. Pero si usted lo desea, una vez que pasa la edad legal de retiro o jubilación, usted puede dejar su trabajo, y si ha aportado al Seguro Social durante los años laborales de su vida, va a recibir un, le digo, pequeño cheque por mes, que estoy casi seguro no le va a alcanzar para vivir. Pero estaba yo leyendo acerca de esto porque ya empecé a recibir, aunque me falta para jubilarme, pero no es tanto. Entonces pues ya me empezaron a enviar publicaciones al respecto, y dice, bueno, El retiro cubre aproximadamente el 40% de lo que son sus ganancias actuales, así que vaya pensando que si se va a retirar, por ejemplo, a los, digamos, 65 años, usted va a tener que buscar ahorros, o espero haya tenido ahorros, dice el gobierno, o hacer algunas horas de trabajo, y va a tener que suplementar el asunto de lo que falta, ¿no? Hay gente que dice, cuando yo me jubile voy a vivir de renta, voy a vivir de la jubilación. No, porque no va a ser el 100% de un salario normal. Es según lo que yo vi en los papeles que me enviaron, aproximadamente un 40%. ¿Y quién va a cubrir el 60% restante que usted necesita? Entonces, algunas personas minimizan su estilo de vida, más que minimizan, vamos a decir, simplifican. Ese término evita otras confusiones sobre el término minimizar. Simplifican su estilo de vida, venden quizás su propiedad, van a una propiedad más pequeña. En fin, tratan de balancear la falta de ingresos con lo poco que les ingresa por su retiro o jubilación. Otros dicen, me voy a volver a mi país porque con el retiro de aquí voy a vivir en otro lado. Bueno, eso puede ser interesante por un lado y desastroso por el otro, depende, porque hay otras situaciones que se van a presentar también a medida que uno va llegando a la ancianidad. Y no tienen que ser siempre problemas de salud, pueden haber otras situaciones. En fin, eso cada uno tiene que tomar la decisión, pero entiendo que tiene que ser una decisión sabia, buscando la dirección de nuestro Dios, ¿verdad? El Señor va a mostrarnos a sus hijos qué es lo que Él quiere, y eso es lo que realmente importa. Ahora, hablando del efecto emocional que produce el retiro, la jubilación, piénselo así, es una transición. Es una verdadera transición. Cuando uno era soltero y se casó, es una transición, es un cambio de estilo de vida. Ahora compartimos nuestra vida con alguien que amamos para el resto de nuestra vida y tenemos que hacer ajustes en nuestro presupuesto, en nuestra forma de vivir, en muchas cosas. Cuando uno tiene la oportunidad de ir a la escuela y a lo mejor después a la universidad, esa es otra transición. Cuando usted cambia de ciudad o de país, como muchos pues hemos tenido esa experiencia, viniendo a este país, esa es otra transición muy grande. Entonces, esas transiciones uno las tiene que comprender, saber manejarlas, porque producen gozo, alegría y al mismo tiempo producen mucho estrés emocional. Es un cambio muy, muy grande. Cuando se trata del retiro o la jubilación, también estamos hablando de una transición muy, muy grande. Y si bien muchas personas al comienzo tienen mucho gozo y esperaban la jubilación o retiro con mucha emoción, pensando, voy a poder hacer esto y lo otro y aquello, voy a tener libertad, no voy a ser esclavo de los horarios y un jefe, bueno, al mismo tiempo, después esa especie de, digámoslo así, luna de miel con el retiro, la jubilación, va dando lugar a la normalidad, y la nueva normalidad deja de tener todo ese excitement, como decimos en inglés, y comienza a, en muchos casos, producir una especie de tristeza porque, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? Especialmente si usted decide, voy a jubilarme, digamos, a los 64, 3 o 65 años. Hoy en día una persona de, digamos, 65 años no es un anciano. No es una anciana. Sigue siendo considerado un adulto joven. ¿Ve? Ahora, en la época de mis abuelos, yo tengo fotografías de mis abuelos que tenían mi edad, y yo no llegué a los 65 todavía, pero Y ya eran ancianitos, ¿ok? Eran ancianitos. Y la forma, la apariencia física de ellos, muchos de ellos ya no trabajaban. Algunos si perdían el trabajo después de los 40 años, casi ya nadie los tomaba para trabajar. Hoy en día los 40 años es un joven, tiene mucho por delante. Pero bueno, han cambiado, creo, favorablemente, en mi opinión, muchas de esas cosas en las sociedades a nivel general, aquí en los Estados Unidos en particular, eso ha cambiado mucho. y uno tiene mucho que dar todavía a esa edad. En realidad es cuando uno empieza a tener un nivel de madurez que es más beneficioso para la juventud, si los tenemos cerca, y más beneficioso para la sociedad en general. Pero es una transición. Y si uno ya no está trabajando y es todavía semijoven en esa edad, y tiene muchas fuerzas y muchos deseos, mucha capacidad mental y física, ¿qué hace? Bueno, algunos dicen voy a viajar por todo el país. Bueno, eso puede ser emocionalmente productivo y puede llevarle años. Pero otros se deprimen y no encuentran qué hacer y comienzan a sentirse un poquito inútiles porque para ellos su trabajo fue como la razón de vivir, lo cual no debe ser. Pero en muchos casos lo fue, y entonces al ya no tener eso, ahora hoy quiero contarle en el programa que hay muchísimas oportunidades que uno puede tener maravillosas, magníficas, a la hora de jubilarse. Ese es también nuestro tema de hoy, quédese con nosotros, regresamos después de esta pausa.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Bienvenidos a nuestro segundo segmento. Hoy estamos hablando a la familia, el matrimonio y en general el tema es a la hora de retirarse o jubilarse. Afecta a la persona que se retira, pero también afecta a su familia. Puede afectarle positivamente o negativamente. En el segmento anterior les mencioné que la jubilación o retiro es una transición importantísima en la vida para aquellos que escogen dejar su trabajo y comenzar a recibir los beneficios que son mínimos en muchos casos de la jubilación o retiro. Estaba leyendo en una investigación que tengo y que estoy usando aquí para el programa. Esto viene de un jornal de psicología que tiene que ver con este tema. Pero en fin, hay un autor, se llama Victor, el apellido, y en el 1994 él identificó lo que aparentemente son 5 estadios o 5, estadios, periodos de transición para una persona que se retira, que se jubila. Se los voy a mencionar. Él dice, el primer estadio es un interés creciente a medida que el retiro o la jubilación se va acercando. ¿Okay? El segundo estadio, dice él, es una euforia inicial, euforia en el sentido de una gran alegría, ¿no? Inicial de que pronto se va a retirar o jubilar. Luego, dice, el tercer estadio es un poco de estrés al respecto. El cuarto estadio es el tener que lidiar con algunos ajustes de esta nueva forma de vida, no trabajo más, ¿verdad? Y luego el último es el estadio que él le llama settling down, o sea, uno ya está, ya está, ya llegó, ya se acomodó, okay, settling down. Ahora, son cosas buenas para notar porque, por ejemplo, el primer estadio, ¿verdad? Un interés que va creciendo a medida que la persona va llegando a la edad de su retiro o jubilación. Pero esto depende de si uno está pensando en jubilarse o en retirarse, o cuándo está pensando. Si yo dijera, me voy a retirar cuando cumpla 65 años, es un tipo de interés que voy a tener. Y si yo digo, no, me voy a retirar, si Dios quiere, cuando tenga 70 años, entonces, el interés de cosas referentes al retiro tal vez no va a ser tan grande. Antes, cuando uno pensaba en la jubilación o en el retiro, el interés mayor era más que nada, bueno, a ver, espero tener dinero suficiente porque voy a tener que dejar de trabajar y lo que me van a dar de jubilación no va a alcanzar. Entonces, era mucho el asunto ahorrar toda su vida para poder tener un buen retiro. Ahorros, inversiones o algo así. Ahora, hoy en día estaba leyendo en este documento que les mencioné que ya no hay tanto interés en eso, aunque es muy importante prepararse para el retiro, y eso no significa que uno no tenga fe en Dios. Dios nos puede indicar que hagamos eso para nuestro retiro y Él lo va a bendecir, una inversión, ahorro, lo que sea, una nueva carrera. Pero si queremos decir no, no quiero nada de eso, el Señor me va a mostrar, voy a confiar en Él, bueno, vamos a confiar en Él y vamos a prestar atención a lo que Él nos diga. Pero lo que estoy intentando decir más claramente es, si uno está pensando retirarse a los 65 años y tiene 58, 60, 62, como dice este autor, Víctor, el interés va a ser cada vez mayor y más creciente a medida que vamos llegando a esa edad. Si uno dice, no, voy a esperar los 70, 75, pues también espera con ese interés. No está pensando tan lejos, o está pensando tan lejos, pero no está tan creciente el interés. Lo cual afecta su vida hoy, y sus decisiones, y sus actitudes en muchas áreas. Luego él dice que cuando uno se retira y se jubila, hay un periodo inicial que él le llama de euforia inicial, es decir, es como una alegría inicial. Me libré de horarios de trabajo, me libré de jefes o de empleados, me libré de problemas de tráfico, me puedo levantar a la hora que quiero, puedo ir donde quiero, y está como esa euforia, ¿verdad? Esa alegría. Y luego él habla del estrés, claro, porque el estrés no se produce exclusivamente porque uno está cansado o tiene problemas con los compañeros o el jefe o el tráfico y todo lo que mencioné. También uno se estresa emocionalmente por cosas muy buenas, como compró una casa, está bien contento, y cuando se mudó todo está bien, y después comienza un periodo un poquito estresante, no solo por la documentación, lo que hay que pagar o la mudanza, sino porque ahora el cuerpo está en ese lugar nuevo, pero la mente tiene que catch up, como decimos en inglés, la mente tiene que acostumbrarse, uno tiene que mentalmente acostumbrarse, adaptarse a un nuevo ambiente, a nuevos olores y aromas, a un nuevo barrio, a nuevos vecinos, la casa no es igual. Entonces, aunque eso sea muy agradable y usted oró y esperó mucho eso, es una gran bendición, lo va a gozar, ahí también hay un periodo de euforia, pero hay una forma de estrés por el hecho de que hay que adecuarse, adaptarse a algo nuevo. Lo mismo pasa con el tema del retiro. Estoy de acuerdo con lo que este autor en 1994 escribió, ese Victor, diciendo esto crea también una forma de estrés. El otro punto que él comenta en su estudio que tengo en mis manos es, hay que ahora lidiar con los ajustes a una nueva vida. Eso es parte de lo que mencionaba que produce estrés, aunque sea algo agradable para la persona, retirarse, rejubilarse, pero hay un nuevo estilo de vida. Ahora, ¿qué voy a hacer con el tiempo? Hay jubilados que dicen, ahora me sobra tiempo, no sé qué hacer con mi tiempo. Pregúnteme, yo tengo una gran lista de ideas que le puedo dar de qué hacer con su tiempo, especialmente si usted es un cristiano fiel, que es miembro fiel de una iglesia cristiana, con que le pregunte a su pastor, ¿qué puedo hacer? Va a haber seguramente una lista de muchas cosas. Ahora, no espere un liderazgo, voy a ser pastor asociado, voy a hacer esto y aquello, voy a estar en el staff de la iglesia. Deje que el Señor sea el que muestre qué es lo que usted tenga que hacer, cómo servirle a Él. Pero sí, siempre hay muchas cosas. ¿Qué iglesia acaso no necesita voluntarios? Aún si tiene personal pagado o staff. ¿Qué iglesia no necesita voluntarios? Para todo tipo de cosas. A veces para cosas tan sencillas como ir al correo, al banco, enviar cartas o hacer llamadas telefónicas, trabajos de secretaría. ¿Y cuántas iglesias hispanas pues tienen la posibilidad de pagar personal, empleados? Algunas sí, pero otras muchas no. Y aún si fuese así, sería una buena cosa para, si es posible, ahorrar por lo menos parte del dinero del budget. Y usted está sirviendo al Señor y está usando muy bien las horas que ahora tiene extras. Otras personas, además de eso, buscan hobbies, buscan algo que querían hacer siempre, como digamos, querían aprender música o aprender pintura o o viajar, y no lo podían hacer por las obligaciones laborales, mas ahora pueden hacerlo. Entonces, cuando uno se retira, no es como en los años de mis abuelos y sus abuelos, donde lo único que podían hacer es sacar la silla al porch y mirar a los vecinos y saludarlos, y ahí estaban todo el tiempo, esperando que pasaran a veces años hasta que pues ya fallecieran. No es así en la vida de hoy, y en aquellos años algunos tampoco hacían eso, digo en general. Pero hoy en día, la edad de jubilación aquí en los Estados Unidos es, como en otros países, muy joven en los estándares de hoy. Sí, muy joven. Y inclusive hay profesiones donde la persona es obligada a retirarse. Pilotos de aviación, ahí tiene un caso. Pilotos de aviación a veces siguen hasta que son bastante mayores, pero hay casos donde les dicen, bueno, hasta aquí, ¿y qué hacen? Son hombres y mujeres todavía bastante jóvenes. Aquí en los Estados Unidos pueden continuar, pero hay lugares donde no. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, algunos van y enseñan en la escuela de aviación. Otros aprovechan a hacer otra profesión que no hicieron cuando tenían esta otra profesión. Y siempre a los seres humanos tendemos a que nos guste más de una o dos cosas, ¿okay? Hay cosas que no nos gustan porque nunca las conocimos. Y las conocemos y decimos, wow, esto es interesante. Estudiar idiomas es muy, muy, pero muy bueno para el cerebro. Entonces, usted no puede decir, oh, tengo 70 años, 50, 65, 68, ya estoy vieja o viejo para estudiar. No, no, no. Al contrario, eso le va a ayudar muchísimo en sus capacidades mentales a medida que va llegando hacia la ancianidad año tras año. ¿Ve? Entonces, el nuevo estilo de vida puede ser apasionante. Puede usted hacer muchísimas cosas, algunas que quizá dejó por sus obligaciones anteriores, trabajo anterior. Todavía es joven para hacer muchas cosas. Ahora, si usted dice, bueno, tengo 70 años y quiero ir a las Olimpiadas para ser el mejor corredor, no le prometo que lo va a lograr porque, bueno, el cuerpo tiene sus limitaciones con la edad. Y ahí ya no es solamente una buena disposición mental, ahí necesita masa muscular y huesos buenos y cosas así, ¿no? Entonces, no digo que es imposible, porque han habido casos, pero no es en la mayoría de los casos. Aprender música es algo también importante, bueno para la salud mental. ¿Ve? Entonces, no se trata simplemente de la ancianidad, de decir, a ver, ¿en qué puedo pasar el tiempo porque estoy aburrido? Más bien, la actitud debería ser, ahora tengo tiempo para hacer cosas que no podía hacer antes. Yo tengo un tío, ya está en la presencia del Señor, está en el cielo hace muchos años, pero yo recuerdo que él se recibió de abogado a los 70 años de edad. Y esa carrera son varios años. Es decir, cuando él se jubiló, comenzó a estudiar abogacía. Y puedo estar equivocado un año u otro, a lo mejor tenía 72, whatever. Pero lo que estoy diciendo es, wow, yo me acuerdo que desde aquí le envié una tarjeta de felicitaciones, tío, estoy orgulloso de ti, orgulloso en el buen sentido de la palabra, qué maravilla, qué ejemplo eres para mí. Y no solo que se recibió, puso su estudio y hasta que murió trabajó de abogado. Y otros piensan, no, que a esa edad yo no quiero hacer nada más. Bueno, ve, cada persona lo piensa de formas diferentes. Pero se trata de ser productivos. Esos son buenos tips para vivir mejor. Volvemos después de esta pausa.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Ok, aquí estamos en nuestro tercer segmento. Hoy estamos hablando de la jubilación, el retiro. He titulado al tema a la hora de jubilarse, si usted está en ese plan o ya está jubilado, retirado, o es familiar de alguien que está en este plan. Y por qué no, si hablamos también acerca de las iglesias. Yo tengo aquí en Iglesia La Red, en las tres congregaciones hasta ahora, gente retirada, okay, gente jubilada. y algunos lo pasan muy bien y otros están recién empezando y diciendo, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, para ellos también es este programa, porque es una cuestión de, decimos a veces, transicionar a otro estilo de vida y luego a aceptar ese estilo de vida como algo maravilloso y no como ahora no seré más productivo y la sociedad no me va a querer y qué voy a hacer. Le digo que sí hay por detrás un empuje en la sociedad para no contar con los niños ni con los ancianos, bien típico de lo que fue el comunismo de Hitler y el marxismo y otras cosas. Pero mientras tanto, usted tiene que pensar que como persona jubilada o retirada tiene mucho que dar. ¿Okay? Entonces, pero vamos a seguir pensando no solo en esos cinco estadios que mencionaba este autor Víctor en 1994, ¿verdad? Como decíamos antes. Pero también pensemos en algunas pérdidas que uno tiene que confrontar. En algunos casos uno va a extrañar a amigos en el lugar de trabajo. Otros dirán, no, me saqué de encima a todos esos compañeros de trabajo. Bueno, hay gente que tiene esa experiencia, es lamentable, pero en muchísimos casos uno tiende a hacerse amigos, por decirlo así, de gente con la que ha trabajado por muchos años. Y depende de cómo sea usted, su temperamento innato, su personalidad, al jubilarse, al retirarse, es probable que pase un periodo donde extrañe a sus ex compañeros de trabajo. Dependiendo de cómo sea su caso, puede seguir viéndolos. No, nada impide verlos y ser amigos fuera de el contexto de lo que fue esa compañía, esa empresa. En otros casos no existe esa posibilidad. Quizá usted se ha tenido que mudar, mover a otro lugar. Con el tiempo, algunas personas mantienen las amistades entre los que han sido ex compañeros de trabajo y otros no, van perdiendo esas relaciones, aun cuando hoy los medios sociales permiten que uno, por lo menos virtualmente, pueda continuar con esas compañías, pero me refiero a compañeros, pero a veces no. Entonces uno extraña la rutina diaria de estar con ellos. En muchos casos eso es lo que ocurre. Hay otras personas que comienzan después del retiro a extrañar los beneficios que tenían. En inglés le llamamos también los perks, privilegios que tenían. Gente que ha sido profesional y tenía un título profesional y se le llamaba por su título y su nombre. Bueno, cuando se jubila no siempre ya todo el mundo le va a llamar por su título y su nombre. Le van a empezar a dejar de llamar por su título porque quizá ya no lo usa o ya la gente no lo reconoce así. Y hay gente que sufre eso porque no era un problema de arrogancia, orgullo o identidad, pero en cierto sentido se acostumbró la persona a recibir el título antes de su nombre. Y entonces se acabó el título. Y si la persona recibía cierto grado de gratificación en su título y eso le levantaba el ego, cuando se retira y ya no, nadie más le dice doctora o doctor o ingeniero o licenciado, como se llame o como sea su título, comienza a sufrirlo un poco. A otros no les importa, pero sí los estudios muestran que hay un segmento de la población en general que sí, cuando se jubilan o retiran, les parece raro, les parece extraño que ya no se los conozca más como el doctor fulano, el abogado sultano, el ingeniero mengano, ¿verdad? Y se los reconozca nada más por el nombre o el apellido de la persona. Entonces, cuando esas personas profesionales se retiran, tienen que pensar también, bueno, va a haber un cambio y es muy probable que un buen número de personas no nos reconozcan más por esos títulos. Esos títulos no significa que uno los pierde, significa que ya no ejerce bajo esos títulos, ¿no? Entonces cambia el estilo de vida y cambia eso también. Hay algunos retirados o jubilados que no les afecta en nada, pero a muchos sí, porque han sacado otra vez parte de su significado como personas y su identidad ha venido de esos reconocimientos académicos. Para otros, en cambio, para quienes el trabajo ha sido esclavizante, por lo menos los últimos años de su vida antes de jubilarse, retirarse, es un alivio, es un gran alivio el retiro. Lo cual no significa que no van a, de todas maneras, extrañar el hecho de trabajar. También no extrañe, tal vez no extrañe más ese trabajo, esa compañía, esos compañeros, pero el hecho de estar activos, el hecho de sentirse productivos, útiles. Entonces, la recomendación, la idea práctica para vivir mejor ahí, cuando uno se jubila o retira, es busque ser alguien productivo, busque ser alguien útil a otros. No caiga en la trampa de concentrarse en usted mismo o de pensar, ahora sí voy a tener vacaciones por el resto de mi vida. No trabaja así. Porque las vacaciones son vacaciones cuando uno trabaja. Cuando uno deja de trabajar, la palabra vacaciones toma otro sentido. No es ya el descanso del trabajo. Es simplemente no tengo trabajo y tengo tiempo. Entonces, uno tiene que definir esos términos, y más que los términos, lo que significa esos términos en nuestra mente. Y no hacerse la ilusión. Yo sé que aquí en los Estados Unidos hay gente que tiene esas posibilidades a nivel de su economía, sus finanzas, o porque han ahorrado mucho, o porque de pronto venden su casa y se compran una RV, un vehículo recreacional, ¿verdad? Una casita rodante, dicen en otros lugares, y se dedican a viajar el resto de su vida. Y tienen familia, y paran acá, y paran allá, y andan con ese vehículo por todas partes, y los vemos en las rutas, ¿verdad? Un número de personas, hoy no tanto, hoy hay más jóvenes en la ruta que tienen esas casitas, como dicen en algunos países, esos vehículos recreacionales. Pero hasta no hace muchos años, especialmente aquí en los Estados Unidos, si usted iba manejando por el freeway y veía uno de estos vehículos recreacionales, y lo pasaba de largo porque generalmente maneja más despacio que uno, casi siempre uno, ahí están, estos son jubilados, están usando los últimos años de su vida para recorrer Estados Unidos por tierra. Pero hoy en día hay mucha gente joven haciendo eso, hay millennials haciendo eso, simplemente porque se puede trabajar desde cualquier punto de la tierra, básicamente. Entonces viajan y llevan su computadora y siguen ganando dinero con trabajos que hacen a la distancia. Y lo que pasó el año anterior con la pandemia mostró a muchos que podían trabajar a la distancia, desde su casa o donde quisieran. Entonces, hoy en día no es extraño ver a muchos jóvenes que ya no trabajan en una empresa con un horario fijo, sino que son muy flexibles y desde cualquier punto pueden hacer trabajos, ¿no es cierto? Entonces, cuando lleguen ellos al retiro o la jubilación, va a ser como algo muy natural para ellos dejar tal vez ciertos trabajos que tenían, pero seguir haciendo lo que hacían, por ejemplo, en lo que dije antes, viajar. Ahora, para muchos es un alivio porque han estado muchos años en la misma empresa. Y así todo, para otros, aún estando por muchos años en una empresa, no es un alivio, porque es un alivio de, bueno, no tengo que levantarme temprano, no tengo que lidiar con el viaje, pero están tan acostumbrados a estar en cierto ambiente, en cierta empresa, y si lo han pasado más o menos bien, o aún no tan bien, que al principio es un alivio no ir más al trabajo y después comienzan a extrañarlo. Al punto de que algunos hasta viajan cerca de, o enfrente de esa fábrica o ese edificio donde estaba la oficina o esa casa, y no se atreven siempre a entrar, pero vuelven a mirarlo como que lo añoran, ¿verdad? Les da nostalgia. Es que lo están extrañando y está bien, hasta que su mente, digamos, se convence, o ellos se convencen de que está bien, estamos en otra etapa. ¿Sí? Ahora, hablamos de todo esto porque las decisiones y las actitudes de muchas personas que llegan a la jubilación o retiro pueden llegar a ser no realistas y los puede meter en problemas. ¿Okay? Y, por ejemplo, para los que piensan va a ser una vacación permanente, a veces pierden sus ahorros pensando que como que tienen suficiente dinero para vivir por años viajando, y después se dan cuenta que no, van a necesitar de todas maneras otra entrada de dinero y perdieron perdieron su dinero, lo gastaron demasiado rápido. Otros comienzan a tener una actitud un poquito extraña contra la gente que aún trabaja. Bueno, en el próximo segmento continuamos y finalizamos este tema.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Vamos a concluir el programa de hoy con algunas ideas más sobre qué pasa a la hora de jubilarse o retirarse. Porque esto afecta a la persona que se jubila o retira y también a la familia. Una recomendación que se nos da en estos estudios es que mantengamos metas. Si tenemos metas en nuestra vida, y debemos tenerlas, dice este estudio que mantener esas metas y continuarlas dentro del retiro, o sea, no eliminarlas cuando dejamos de trabajar, sino continuarlas. Esas metas son más importantes y nos van a ayudar. En otras palabras, no hay por qué parar la vida. Es bueno tener nuevas metas a medida que uno va madurando en edad, y es bueno continuar metas que uno se propuso años atrás. Y no piense en metas, amigo oyente, siempre como comprar cosas, propiedades y algo así. Eso puede ser una buena meta, pero no se trata solo de eso. Hay otras metas. Hay gente que dice, bueno, cuando me retire, voy a todavía ser joven y no voy a necesitar trabajar. Bueno, voy a voluntariar en mi iglesia local, o voy a por lo menos voluntariar parte del tiempo. Yo conocí un amigo evangelista internacional que, si se lo menciono, lo va a conocer posiblemente, y hace muchos años atrás yo trabajé un poco con él, aprendí de él, viajaba por muchas partes del mundo y yo necesitaba a servirle a él y ayudarle y al mismo tiempo aprender de él. Entonces lo hice un tiempo. Y la razón por la que se lo menciono a usted hoy es porque él tenía como secretaria en su ministerio a una persona, era americana, que había, no sé si había sido misionera en algún lugar, pero hablaba muy bien español. Entonces ella no tenía nada que hacer, ya estaba jubilada, estaba retirada. Obviamente le alcanzaba lo que ganaba, no sé todos los detalles, pero voluntariamente ella iba a trabajar, creo que todos los días, a la oficina del ministerio de este hermano Cristo. Entonces, qué buen uso de su tiempo, qué buen uso de su idioma, de sus talentos. Otros van a ayudar a los homeless, otros van a... En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer. Otros se proponen metas como las que yo mencionaba antes. Bueno, cuando me retire voy a estudiar uno o dos idiomas. Eso es cada vez más fácil de hacer con los métodos que hay hoy en día. Otros dijeron, como aquel tío mío, voy a estudiar la carrera de mis sueños. O creo que ahí voy a tener más paciencia para ejercer esa carrera. Y a medida que yo voy... de a poco envejeciendo como usted y todos los seres humanos, me doy cuenta que hay virtud en eso. ¿Por qué? Porque hay ciertas carreras para las cuales el estudio universitario o aún de seminario ayuda muchísimo, pero el estudio nunca nos va a dar la experiencia que nos dan los años. Y el estudio nunca nos va a dar, por sobre todas las cosas, la madurez que nos dan los años. Yo lo veo en mi propia vida. Yo miro hacia atrás, aún en mi trabajo como consejero, pero más que nada en mi trabajo pastoral, y pienso, ¿por qué no hice A, B, C o D hace 30 años? O 40, o 10 años. Porque no tenía la madurez ni para pensar en algo así. Y hoy en día pienso, no, si lo hubiese hecho, aquello hubiese sido mejor, mi ministerio hubiese sido así. O sea, digo mi ministerio, es del Señor, pero bueno, el ministerio que Dios me dio, ¿no es cierto? Pero el asunto es que cuando uno es más joven no lo ve así. a veces se lleva el mundo por delante, como decimos, ¿no es cierto? Piensa, no, los viejos no saben nada. Y realmente, aún bíblicamente, lo que nos damos cuenta, y los que vamos ya pasando una edad, nos damos cuenta, wow, ahora sí que veo la cosa con más claridad. Tengo más paciencia para algunas cosas, ¿verdad? Después hay ancianos que pierden la paciencia rápidamente. Pero en muchos casos, por ejemplo, en mi caso, yo me doy cuenta, como que estoy madurando más en la cuestión de la paciencia, es la relación con Cristo. Pero también tengo que reconocer que humanamente, en parte al menos, es el hecho de que uno va madurando en la vida y va pasando los años y va viendo las cosas de una manera más práctica y tiene madurez para ciertas cosas que en la juventud, teniendo el conocimiento y todo, no tenía la paciencia o la madurez o la buena actitud como para hacer ciertas cosas. En cambio, hoy en día, uno dice, ahora sí, a tal punto que los estudiosos de estos temas de la conducta dicen, y usted ha escuchado tal vez esto, ¿no? Cuando la gente dice, los 50 de hoy son los nuevos 40, los 60 son los nuevos 50, y uno dice, pues, ¿qué quieren decir con eso? Bueno, lo que están queriendo decir es lo que acabo de decir yo también. Por diversas razones, hoy en día una persona de, digamos, 65 años, a veces no se quiere jubilar porque se siente muy joven, tiene muchas fuerzas, tiene muchas posibilidades, por lo menos aquí en los Estados Unidos. No es extraño que una persona jubilada comience una carrera en la universidad. No es extraño, ya sea por el amor al conocimiento, al saber, o porque dice, bueno, me puede llevar 5, 6, 8 años, pero aún a los 70, 75 todavía voy a poder trabajar. Y voy a ser mejor porque no voy a tener las cosas que de inmadurez que tiene un joven. Y yo aplaudo a una persona así, sinceramente le aplaudo. Me parece que es un excelente uso de su tiempo, creo que es muy bueno para su familia, no está pensando en ganar dinero, está pensando en servir a otros más que nada y puede servirlos con la capacitación nueva y con la madurez de su vida. Mire qué buen paquete, ¿no? Cuando lo ponemos las dos cosas juntas. Entonces yo animo a las personas que van llegando a una edad de retiro o de jubilación, no se den por vencidos o no piensen, estoy esperando la jubilación para dejar de trabajar, como si el trabajo fuera una maldición. En todo caso, decir, bueno, voy a seguir, o voy a hacer menos horas, o voy a disfrutar ciertas cosas que antes no podía porque era un workaholic, ¿verdad? Bueno, o voy a viajar, o voy a disfrutar más la familia. Pero yo le recomiendo, le aconsejo, si se quiere, que mantenga su mente activa. Mantenga su mente activa, mantenga su cuerpo físico activo, porque el metabolismo comienza a desacelerarse, como nos dicen los médicos, y si usted, porque se siente más cansada o más cansado por los años, deja de caminar, deja de ejercitarse, deja de estar activo mentalmente, va a envejecer más rápido. Y también el sistema inmunológico, el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Ayer mismo estaba mirando estas cosas, leyendo un documento sobre eso, y somos más proclives a infecciones, por ejemplo. Podemos ser más proclives a todo tipo de cosas cuando, pues, como que nos dejamos vencer físicamente, ¿no? Ahora, la personalidad, las características, los puntos de vista que la persona ha tenido, que usted y yo hemos tenido a lo largo de nuestra vida y durante nuestros años activos laborales, van a mostrar sus efectos en los niveles de vida y satisfacción de vida que tenemos cuando ya nos jubilemos. Ahora, usted quizá ya se jubiló y me dice, bueno, un poco, doctor Daniel, un poco tarde llega esa información para mí. No es tarde, nunca. Es una actitud mental. Aún para aquellas personas que llegaron a un punto donde físicamente no pueden hacer nada por problemas físicos, no sé, una parálisis o enfermedades que no les permiten estar ya activo físicamente, mientras su mente esté activa, usted puede escoger hacer una enorme variedad de cosas. Yo creo que agradezco al Señor, sí, honestamente, por la época de la humanidad en la que nos permite vivir. Y estaría, creo, agradecido si hubiese sido, y no, siglos atrás, pero agradecido porque hay tantas oportunidades, hay tantas posibilidades para un retirado, un jubilado o jubilada. Y eso ayuda a la persona, ayuda a la familia. Creo que en parte puede ser la razón por la cual hoy en día una persona de, digamos, 65, 70 años en tiempo de jubilación todavía se ve relativamente joven. Y no como las fotos de los bisabuelos o abuelos que yo le decía que tengo en casa. Y se ven ancianitos y, wait a minute, yo digo, algunos de ellos hasta eran a mi edad. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque antes no había muchas posibilidades. Una persona pasaba la edad, tenía que retirarse, y aunque todavía hoy dijésemos, pero era muy joven, ya no era tan joven a la vista de la sociedad y a la vista de la misma persona. Entonces, no todos captaron la idea de que todavía podían tener bastante batería, pila encima, como decimos, y bueno, adoptaron un estilo de vida muy sedentario, muy tipo de anciano, y ahora hace muchos años que dejó de ser así, cada vez menos así. Entonces, no vamos a jugar a que somos niños o jovencitos y vamos a vestirnos o comportarnos como jovencitos, pero sí sabemos que hay muchas posibilidades. Y eso ayuda a la familia, a la sociedad, a la persona misma retirada, a la iglesia. Es tan, tan importante. La Biblia ve virtud en las canas, como quien dice. Y canas puede tener una persona muy joven. Usted comprende, la idea bíblica es la ancianidad. Entonces, hay mucho, mucha sabiduría. Y si usted está escuchándome y es alguien muy joven, muy lejos de la edad de retiro, aproveche a esas personas mayores de edad, porque son una fuente tremenda de experiencias, de historias, de sabiduría. No lo van a saber todos, siguen cometiendo muchos errores, quizás están arrepentidos de una vida que han llevado que no es muy buena, pero si tienen a Cristo Jesús en su corazón, lo tienen todo. ¿Okay? Así que recurra también a ellos, y para usted como yo, que vamos poco a poco llegando a esa edad, si queremos jubilarnos, si el Señor, si Dios nos dice eso, vamos a hacer lo mejor y ser productivos en ese tiempo. Y si no queremos jubilarnos o el Señor nos dice no, aún no, con mayor razón, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir cuidándonos mental, espiritual, mental, emocional, físicamente, financieramente, porque eso va a hacernos vivir mejor a nosotros y en familia. Bueno, no se pierda el video que tenemos en YouTube y en Facebook, como todos los días, desde las 8 de la mañana, y luego queda allí en cualquier horario. No se lo pierda, y mañana aquí en radio nos vemos y hablaremos de la conducta antisocial. Hasta mañana, si Dios quiere.
Gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.